celebrar el Día del Libro de este 2024, desde Radio Colores y la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular de Palencia, invitamos a que nos enviaran audios con breves lecturas de texto de un libro, citando título y autor o autora. Hemos recibido 206 audios que hemos organizado en espacios de media hora. Han salido un total de 24 programas y han participado 167 personas, tanto a título individual como desde los diferentes cursos y talleres de la Universidad Popular, centros sociales, biblioteca pública, centro penitenciario y otras entidades.
Canto porque canta el ave, como las ramas se agitan, como las fuentes murmuran, como las auras suspiran. Canto porque hay en mi pecho secretas cuerdas que vibran, a cada efecto del alma, a cada azar de la vida. Canto porque hay luz y sombras, porque hay pesar y alegría, porque hay temor y esperanza, porque hay amor y hay perfidia. De Gertrudis Gómez de Avellaneda.
Los enanos de Concha Alós. Desde la pequeña galería asomada al sucio patio de luces se veían ratas, eran grandes, oscuras, de largo rabo, a veces se peleaban y daban gritos agudos. Catalina las miraba durante horas y después se crispaba, ponía las manos ganchudas y a cuatro patas perseguía a los otros niños. El que más se asustaba era David Cebado Blanco. Huía tambaleándose, echado hacia adelante y al final iba a parar al suelo. Su madre, la señora Cleo, acudía corriendo, lo levantaba al aire y con el borde de la falda le limpiaba la cara y los muslos llenos de arrugas de grasa. Catalina seguía chillando y persiguiendo a los demás. Los huéspedes se tropezaban con ella al ir a la cocina o a la ducha y murmuraban protestas o tacos. Catalina era una pequeña rata verde.
Este libro es de Elvira Lindo y se titula En la boca del lobo. Nunca me cruzo con Emma por las calles de la aldea. Ella aparece, como siempre ha sido su costumbre, cuando vagabundeo por el monte. Igual que al encontrarme con las niñas de mi colegio, siempre en las mismas esquinas, ella aparece en el rincón del sapo, a orillas de la acequia, en el lavadero o a la altura del desvío hacia el bosque de las Sabinas. Ya no tengo el miedo de entonces, solo estremecimiento en el momento en que la noche se desploma sobre nosotras y caminamos guiadas no por la vista, sino por la intuición. Los límites del paseo se van agrandando y a veces llegamos muy abajo, a la vega de Ademuz, a orillas del Turia. Los chopos tienen las hojas de un amarillo anaranjado que resplandece y te obliga a guiñar los ojos. Bajo la chopera que sigue el curso del río, siento como si caminara sobre una alfombra de oro. Emma, a veces, se queda mirándome al final del camino, admirando cómo las hojas caen sobre mí, tintineando, y se me quedan pegadas al pelo y al abrigo. Dicen que parezco un espantapájaros de postal, de aquellos que adornaban con purpurina y que todavía venden en la papelería de Ademuz. Con Emma, los recuerdos se ven. Podría decirse que cuenta con tanto detalle lo que ha vivido que basta con cerrar los ojos para imaginar la escena. Pero no es eso. No hace falta recrear sus historias porque éstas se hacen visibles ante mis ojos. Hasta tal punto es así que yo me aparto a un lado y enmudezco para no interrumpir lo que sucede. Hay recuerdos que se repiten porque su memoria los busca, los mima, les añade detalles de una vez a otra, y ahora que me tiene a mí como a una espectadora que jamás se cansa de sus historias, esos recuerdos salen a nuestro paso cada vez que pasamos por el lugar donde se produjeron.
¿Por quién doblan las campanas? Ernest Hemingway. Nadie es una isla completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad y por consiguiente nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. John Donne. Capítulo primero. Estaba tumbado boca abajo, sobre una capa de agujas de pino de color castaño, con la barbilla apoyada en los brazos cruzados, mientras el viento, en lo alto, zumbaba entre las copas. El flanco de la montaña hacía un suave declive por aquella parte, pero más abajo se convertía en una pendiente escarpada, de modo que desde donde se hallaba tumbado podía ver la cinta oscura, bien embreada de la carretera, zigzagueando en torno al puerto. Había un torrente que corría junto a la carretera y más abajo, a orillas del torrente, se veía un aserradero y la blanca cabellera de la cascada que se derramaba de la represa, cabrilleando a la luz del sol. ¿Ese es el aserradero?, preguntó. Ese es. No lo recuerdo. Se hizo después de marcharse usted. El aserradero viejo está abajo, mucho más abajo del puerto. Sobre las agujas de pino desplegó la copia fotográfica de un mapa militar y lo estudió cuidadosamente. El viejo observaba por encima de su hombro. Era un tipo pequeño y recio que llevaba una blusa negra al estilo de los aldeanos, pantalones grises de pana y alpargatas con suela de cáñamo. Resollaba con fuerza a causa de la escalada y tenía la mano apoyada en uno de los pesados bultos que habían subido hasta allí. «Desde aquí no puede verse el puente». «No», dijo el viejo, «esta es la parte más abierta del puerto, donde el río corre más despacio. Más abajo, por donde la carretera se pierde entre los árboles, se hace más pendiente y forma una estrecha garganta». «Ya me acuerdo». El puente atraviesa esa garganta. ¿Y dónde están los puestos de guardia? Hay un puesto en el aserradero que ve usted ahí. El joven sacó unos gemelos del bolsillo de su camisa, una camisa de lanilla de color indeciso. Limpió los cristales con el pañuelo y ajustó las roscas hasta que las paredes del aserradero aparecieron netamente dibujadas, hasta el punto que pudo distinguir el banco de madera que había junto a la puerta, la pila de serrín junto al cobertizo en donde estaba la sierra circular y la pista por donde los troncos bajaban deslizándose por la pendiente de la montaña al otro lado del río. El río aparecía claro y límpido en los gemelos y bajo la cabellera de agua de la presa el viento hacía volar la espuma. No hay centinela. «Se ve el humo que sale del aserradero», dijo el viejo. «Hay ropa tendida en una cuerda». «Lo veo, pero no veo ningún centinela». «Quizá quede en la sombra», observó el viejo. «Hace calor a estas horas. Debe de estar a la sombra, al otro lado, donde no alcanzamos a ver».
Elizabeth, en primer lugar, permita que te exprese mis condolencias. Un silencio, gracias. Verá, estoy investigando otra historia y el asunto, Elizabeth, se ha cruzado de una forma extraña. Me gustaría charlar con usted 5 minutos, si es posible. ¿Qué significa que el asunto de Elizabeth te se ha cruzado? Maika tenía una voz directa y temperamental, como la de una periodista acostumbrada a llegar al fondo de las cuestiones. Me gustaría hablar en persona, si quiere. Me muevo donde usted me diga. Ella se quedó en silencio otra vez. De acuerdo, dijo al fin. ¿Conoce el bar que hay en San Mamés? Lo conozco. Quedamos allí. Digamos a las 5. Hice mis cálculos. Perfecto, así me daría tiempo a pasarme por el hotel de Mónica y hacerle algo de compañía. A las 5, allí estaré. ¿Cómo le reconozco? Soy grande, tengo barba. Ah, llevaré una sobrecamisa marrón a cuadros. De acuerdo, yo soy bajita y tengo el pelo de colores. Vaya, haber empezado por ahí, pensé. Una cosa más, le rogaría que fuese discreta con el asunto. Enseguida le explicaré por qué. Ok, dijo ella, cuente con ello. Miquel Santiago, el hijo olvidado.
Menos parloteo. Cuando le preguntó un amigo por qué era habitualmente tan prudente en sus transiciones, un hombre de negocios apuntó a una pequeña tarjeta, visiblemente colocada en su dormitorio, que decía: «Querido Dios, enséñame a tener mi boca cerrada». A causa de la debilidad que hemos heredado de nuestros primeros padres, la mayor parte de nosotros tiende a utilizar demasiadas palabras, aunque es importante hacer oír nuestra voz en el momento y el lugar adecuado. Sin embargo, un poco de limitación en otras ocasiones raramente tiene alguien en dificultades. Aquel que tiene la costumbre de charlar demasiado puede facilitarte para parecer loco. Peor aún, puede causar daño a otros con una observación sacarrona, exagerando sus defectos o divulgando unos rumores que nada tienen que ver con la verdad.
La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia. Tenía los ojos oscuros y no hablaba nunca en voz alta. Solo cuando la risa le llenaba la boca. Se le escapaba un «¡Ay, madre mía, de mi vida!» y que aún no había aprendido a controlar. Y lo repetía casi a gritos, sujetándose el vientre. Se pasaba gran parte del día escribiendo en un cuaderno azul. Llevaba el cabello largo, anudado en una trenza que le recogía la espalda, y estaba embarazada de 8 meses. Ya se había acostumbrado a hablar en voz baja, con esfuerzo, pero se había acostumbrado. Y había aprendido a no hacerse preguntas, a aceptar que la derrota se cuela en lo más hondo, sin pedir permiso y sin dar explicaciones. Y tenía hambre y frío, y le dolían las rodillas, pero no podía parar de reír. Reía porque Elvira, la más pequeña de sus compañeras, se había rellenado un guante con garbanzos para hacer la cabeza de un títere, y el peso le impedía manipularlo. Pero no se rendía. Sus dedos diminutos luchaban con el guante de lana y su voz, aflautada para la ocasión, acompañaba la pantomima para ahuyentar el miedo. El miedo de Elvira, el miedo de Hortensia, el miedo de las mujeres que compartían la costumbre de hablar en voz baja. El miedo en sus voces y el miedo en sus ojos huidizos, para no ver la sangre, para no ver el miedo huidizo también en los ojos de sus familiares. Era el día de visita. La mujer que iba a morir no sabía que iba a morir. La voz dormida de Dulce Chacón.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarcha de azúcar y cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en tus ojos la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata el espacio. Nanas de la cebolla, de Miguel Hernández.
Antes de tragarse el papel, Hortensia lo retiene en la boca. Lo ha leído más de 20 veces, lo ha memorizado y sigue las instrucciones de Felipe. No lo rompas, podrían encontrar los pedazos. No quiere tragar, desea mantener en su boca los besos que le manda Felipe. No lo quemes, podrían sorprenderte antes de que hubiera ardido por completo. Quiere saborear su nombre, escrito por la mano de Felipe. Cómetelo, Tensi, no sabe mal, y piensa en mí. La celulosa se va deshaciendo y Hortensia no quiere tragar. Piensa que estaré en tu boca, Tensi. La bola seca que se formó al principio es ya una pasta amarga con sabor a tinta. No quiere tragar, pero los pasos de la guardiana se acercan. Te mando muchos besos, Tensi, todos los que no he podido darte. Los pasos de la guardiana se acercan. Te mando muchos besos, Tensi. Los pasos de la guardiana resuenan. Por la galería es la hora del taller. Aguanta, vida mía. El sonido metálico y creciente de las llaves se suma al ruido de la puerta al abrirse. Hortensia intenta tragar. Te quiero, Tensi. El esfuerzo de papel y tinta le produce arcadas. Por aquí andamos igual, mal y bien, según el día, pero Hortensia controla sus náuseas y traga. La voz dormida, Dulce Chacón.
Bueno, el narrador estaba visualizando un cuadro que había en la pared de un jinete. Dice, ¿quién es? Se preguntó de nuevo. ¿Hacia dónde cabalga? ¿Desde cuándo? ¿Durante cuántos años y en cuántos lugares miró el comandante Galaz ese grabado oscuro del jinete con el gorro tártaro y el carcaj y el arco sujetos a la grupa, con la mano derecha casi vanidosamente apoyada en la cintura, mientras la izquierda sostenía la brida del caballo, mirando no hacia el camino que apenas se distinguía en la noche, sino más allá de los ojos del espectador, desafiándolo a averiguar su misterio y su nombre? Recogió del suelo la bata de seda que ella se ponía al salir de la ducha y que se deslizaba luego sobre la piel fresca y perfumada de como los hilillos de agua, y estuvo oliéndola hasta que su respiración lo humedeció. Se preparó un café, miró el reloj de la cocina que marcaba una hora inexacta porque ella no se había molestado en cambiarla. Es el libro de Muñoz Molina, El jinete polaco.
Los primeros disparos atravesaron el mirador de lado a lado. Fue un solo tiro limpio que abrió un agujero redondo en uno de los cristales laterales y salió por el otro dejando el mismo hueco, un vacío circular rematado por grietas diminutas. La abuela dijo, si hubiera estado alguien asomado le atraviesa, pero no estaba nadie. Nadie se atrevía a correr el riesgo porque se decía que había tropas patrullando por la calle y al menor movimiento tras las ventanas disparaban al aire para asustar. En algunos casos no tan al aire, como demostró durante mucho tiempo el doble agujero de nuestro mirador. Todo esto ocurría en los primeros días de la Guerra Civil, recién llegadas a la ciudad y a aquel piso cercano a la avenida donde nos habíamos instalado después de enterrar a mi padre. El piso era espacioso y tenía hasta cuarto de baño. Un lujo, le oí decir a mi madre. Y tan barato, dijo la abuela. Lujo y barato eran dos palabras que yo no podía entender, pero que sonaban ya compuestas y por tanto era extraño que surgieran unidas para explicar la misma situación. Mujeres de Negro, Josefina Aldecoa.
Este proyecto de lectura de los días del libro ha sido posible gracias a la implicación de 167 personas que participaron a lo largo de estos 24 programas. Participantes: Loles Molina, María Ángeles Hernández, Beltrán Dujo, Ángeles Montoya, Carmen Adrián, Santiago Zurita, Tina Amor, José Manuel, Vera Dujo Román, Dori Teherán, Lucía Vargas, Rosana Largo, Jesús Dujo, Emmy, Una Salgaro, Ángeles López, Nieves Fernández Buey, Paco Carpena, Nuria Martínez, Toyi Marcos, Amelia García, Teresa López, Mabel Labrador, Santos Gómez, María José Larena, Sara Andérez, Belén González, Herminia Bécares, Alfredo Trigueros, Marifé Noriega, Luis Antonio Gutiérrez, Gloria Rivas, Loli Pampliega, Dioni Arroyo, Raquel González, Begoña Abad, Amparo Muñoz, Carmen Capilla, Nieves Fernández, Juanjo Mañanés, Josefina Gómez, María Luisa Dorado, Amelia Gómez, Blanca Amor, Fernando Díez, Raquel Carazo, Blanca Vicario, Mila Sáenz Velasco, Mara Senso, María Jesús Manzano, María Jesús Prieto, Eneco Macías, Guadalupe Bombín, Charo Bueno, Miguel Ángel Lacarra, Aurora Calleja, Pilar Calvo, Isabel Rodríguez, Eloy Moreno, Ana Estebanez, Victoriana Marcilla, María Luisa Martínez, May Chaparro, María Eugenia García de Cimavilla, Petri González, María Ana Bartolomé, Pilar Revuelta, Paquita Soto, Angelines González, Eduardo del Río, Maite Sarmiento, Carmen Ruano, Begoña Prieto, Nuria Andrés, Conche Andrés, Ángel Matía, Ima Emperador, Amelia Pérez, Mateo López, Sonia Ortega, Adolfo García, Andrés Boch, Javi Pallarés, Gloria, Isabel Tecelis, Ana Medina, Lucía Ortiz, Toña Pastor, Gerardo Puertas, Luis Rebolledo, Blanca Andrés, Itxaso Elorriaga, Pilar Casares, Mercedes González, Teo Berezo, Severina Valerio, Isabel del Amo, Soledad Serna, Soledad Herrán, Antonia Santa Columba, Sagrario, Ana Villullas, Elisa Sánchez, José Luis Gordofrutos, Mari Carmen Torres, Chema Prieto Molledo, Miriam del Prado, Alfonso del Blanco, Carmen Blanco, Javier Santos, Edma Santos, Esbeltana, Alejo Omar y Ronald, Mariano Villaver, Eva Parra, María José González, Eugenia Juan Casián, María José Unchúa, Luis Mateo, Tita Carranza, Berta García, Mercedes Sadia, María Jesús Villarroel, Carmen Aristín, Loli Beltrán, Carmina Fidalgo, Berta Ijarrubia, Justina García, Feli Rodríguez, Conchi Herrán, Juani Pérez, Candelas Martín Franco, Fidel Tejedor, Jesús Ruiz Toconar, María Jesús Puente Torices, Lucía Vizcaíno, José Antonio Villaverde, Marinilla, Mercedes Adán, Fernando Murillo y Elena de la Villa San José y varios participantes del Club de Lectura Fácil de la Residencia Virgen del Milagro y la Biblioteca Pública de Fromista. Talleres y colectivos que han participado en estas lecturas, además de gente a título individual: el Taller Literario, Club de Poesía, Clubes de Lectura de la Universidad Popular y de la Biblioteca Pública, Taller de Escritura Creativa, Curso de Historia de las Mujeres, Aula de las Mujeres de San Antonio, Curso de Inglés Conversación, Taller de Encuadernación, Taller de Caligrafía, Curso de Desayunos con la Actualidad, las Aulas Culturales Activa tu Mente de los Centros Sociales de Jesús Paredes, Avenida Madrid y del Cristo, el Centro Penitenciario de La Moraleja, Fundación San Cebrián y Villa San José. Y desde el equipo de Radio Colores hemos estado Maite Fuentes y Julián Bilbao, Yolanda Bellota, Emilio Muñoz y Lino Salsón, Pilar Amor y Jacinto González. Profesorado de la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. En todo lo técnico, montaje y edición de todos estos audios, nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar, y coordinando todo el proyecto, Maribel Molina. Radio Colores, Universidad Popular.